Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Hoy en día, las Fuerzas Armadas participan determinantemente para que la Guardia Nacional se consolide como otro pilar fundamental del Estado mexicano.
Instamos a los Estados Unidos a levantar las sanciones unilaterales en contra de Irán, especialmente aquellas que aplican extraterritorialmente o a terceros estados. Si esto se lograra, habría avances significativos.
The reason why gas prices are up is because of Russia. Russia, Russia, Russia.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy es viernes 1 de julio del 2022, híjole, arranca el segundo semestre del año, mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana, gracias por estar con nosotros, cuéntenos cómo amanece el día de hoy. Ya van los chamacos a la escuela, ¿qué plan en este último mes de clases? Si los van a llevar hasta el 28 de julio, ya dijeron, no, ¿saben qué? Vámonos al baile. Escríbanos a través de Twitter en @asilascosasw@wradioméxico. También estamos en Facebook. Y un saludo a la gente que nos escucha aquí en las 16 alcaldías. Los que van ahorita al trabajo, ¿desde dónde están? Cuéntenos. Y los que se están levantando también, que servimos como alarma. Bueno, pues, ¿qué creen? Ya es viernes y acaban de depositar, así que pónganse de buenas. Así que, mi querida Gaby, a darle y para adelante.
Sí, hombre, ya depositaron. Bueno, algunos que son, nos portamos mejor, nos depositaron tantito antes, pero Javier Risco, pues apenas está llegando, así que pecho tierra, dirían por ahí, a la quincena. Bueno, ya les decíamos que hoy no hay conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, porque se inaugura lo que sea que se inaugure allá de Dos Bocas hoy a las, dijimos, 11 de la mañana, ¿verdad? 11 de la mañana.
Así es. Está programado a las 11.
Está programado a las 11 de la mañana allá en Tabasco. Al ratito vamos a tener el reporte de alguien que estuvo recorriendo precisamente Dos Bocas para que nos cuente pues qué es lo que se inaugura hoy o qué partecita de Dos Bocas se inaugura el día de hoy. Pero bueno, por ello no hay conferencia todas las mañanas y hoy ya hemos hablado de varios temas. Nos fuimos a la frontera sur de nuestro país, la caravana migrante que ya salió de Tapachula, una caravana realmente importante. Estamos hablando de por lo menos 5,000 personas que están saliendo de Tapachula. Muchos de ellos nos decían venezolanos, sobre todo, que, bueno, pues buscan llegar a la frontera norte de nuestro país. Y nos fuimos también a Texas para darle seguimiento a esta tragedia de los migrantes fallecidos en la caja de un tráiler que fue localizado precisamente allá en San Antonio, Texas. También de la vacunación, hemos estado hablando de la vacunación a menores. Les recordamos que por lo menos en la Ciudad de México se está vacunando a quienes tengan 11 años cumplidos o los vayan a cumplir este año, para que, por favor, y eso se ha insistido muchísimo, no lleven a menores de esa edad, porque ahorita se está vacunando a los de 11 años cumplidos o los que lo vayan a cumplir este año. En diferentes estados, lo hemos recorrido esta semana, en diferentes estados se está haciendo también de otra manera. Hay quienes, por ejemplo, lo veíamos en Michoacán, están vacunando por regiones, en el caso de Morelia, hay otros, como Puebla, en donde está vacunando pues a las edades de 5 a 11, pero por lo menos en el caso de la Ciudad de México, 11 años cumplidos, ya hablábamos de ello. Y bueno, Javier Risco, también dábamos la nota esta mañanita de algunas de las informaciones que tienen que ver con la seguridad en nuestro país, y veo aquí en la cuenta de Twitter de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, hace apenas un par de horas, dice, esta madrugada la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo en Monterrey, Nuevo León, a Lenin N., principal líder de un grupo generador de violencia con presencia principalmente en la zona poniente de la Ciudad de México. Y tenemos en la línea precisamente al secretario Omar García Harfuch. Secretario, muy buenos días. Le saluda Gabriela.
Muy buenos días, Gabriela. Muchas gracias, a la orden.
Gracias. Pues arranquemos con esta nota, secretario, lo que está en sus redes sociales, esta persona que fue detenida en Monterrey, Nuevo León. ¿De qué va este caso, secretario?
Esto es, era de nuestra lista original de los generadores de violencia de la Ciudad de México. Ajá. Esta persona cuenta con 2 órdenes de aprehensión, una por secuestro, por asociación delictuosa. Nos ayudó el centro, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Secretaría de Marina estuvo apoyando constantemente en las investigaciones desde el operativo hace 2 años y medio de Peralvillo 33. Y pues ya se logró la detención de esta persona en Monterrey.
Es decir, cuando dice, era un pendiente, es decir, de tiempo atrás, ¿estaban buscando a esta persona?
Sí, cuando nos integramos al gobierno de la Ciudad de México con la doctora Claudia Sheinbaum, nos instruyó una lista de objetivos prioritarios y este era el último que faltaba de la lista original, si lo podemos decir así.
Okay. Y no. Decían que, sobre todo, actuaba en el poniente de la Ciudad de México, ¿cierto?
Sí, principalmente Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, digo que no es el poniente, pero también era Coajimalpa, Álvaro Obregón principalmente, pero Magdalena Contreras y también Xochimilco.
Ok, bueno, esto lo más reciente. Javier.
Sí, respecto al tuit que había publicado el secretario, pero bueno, secretario, también queremos darle seguimiento a la historia de lo ocurrido hace algunos días en este restaurante al sur de la ciudad, en el Suntory, en donde, bueno, pues por lo menos lo que leo desde la prensa es en silla de ruedas y utilizando su edad como argumento, Jesús Hernández Alcocer solicitó enfrentar su proceso en su casa, pero no lo consiguió. El juez de control, Juventino González, lo vinculó a proceso por el delito de feminicidio en contra de la cantante Irma Lidia, con quien estaba casado, durante la audiencia de continuación inicial en el reclusorio Oriente. ¿Qué se sabe de este caso, secretario? ¿Cuál es la información más reciente?
Bueno, ya el proceso ya lo lleva la Fiscalía junto ¿sí? con el Poder Judicial, ya es un tema, o sea, nosotros, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encargó de la detención en el momento. Recordemos que un compañero de la Policía Bancaria Industrial es quien detiene a esta persona en flagrancia, señalado por otras personas, a petición de otras personas que estaban en el restaurante. O sea, está con un señalamiento evidente. Cuando nuestro compañero de SSC hace la detención, posteriormente llegan 2 compañeros más que estaban patrullando el sector y se logra la detención. Ya el proceso ya lo lleva la Fiscalía y nosotros como Secretaría pues nos gustaría esperar a lo que informe la Fiscalía.
Sí, okay. Y sí. Pero en esto, a ver, rápidamente, secretario, nada más para volver un poquito al día de los hechos, entendemos que la Fiscalía tendrá que llevar el proceso, pero de lo que se sabe, se decía, por ejemplo, que si se tenía el arma, que si no se tenía el arma, había como mucha confusión a este respecto, secretario. ¿Qué nos puede contar?
Al momento el arma está recuperada,
okay.
Después de una diligencia ministerial con la Fiscalía General de justicia, el arma está recuperada, está detenida, es detenida la persona en flagrancia, los dos, sí. Los dos son detenidos, uno como presunto autor material y el otro como, bueno, estaba con él, uh-huh. se pone a disposición de igual manera. El arma está recuperada porque, como usted bien dice, hubo mucha información de que se había perdido el arma, de que sí. No estaba, uh-huh. etcétera. El arma se recupera después de una diligencia con la Fiscalía General de Justicia.
Okay. Hasta el momento, secretario, ¿cuántos han sido detenidos por este asesinato, por este feminicidio?
Las 2 personas que estaban en el lugar.
Ayer se hablaba incluso sobre un plan, sobre algo premeditado, el feminicidio. ¿En esto han derivado las investigaciones, secretario?
No, es que, como le comento, la detención de SSC se limitó, perdón el término, okay. Se limita sí. a la detención en flagrancia de esta persona. Después del feminicidio, se detiene de manera inmediata esta persona.
Yeah. Okay, ¿hay prófugos en este momento?
Tenemos una persona más en investigación.
¿Una persona más en investigación?
Sí, pero no ¿también? Como autor material.
Okay, ¿también en el lugar?
También en
o sea,
el
vaya,
lugar, sí.
Estaba en el lugar.
Sí. Okay. Sí. No sé si eso les toque a ustedes, secretario, si también será trabajo de la Fiscalía, pero por ejemplo hemos estado escuchando a uno de los abogados, la persona detenida, y pues lo que está diciendo es que no disparó, que es tan víctima como los familiares, etcétera, lo acaba de decir incluso hace rato en una entrevista. No sé si eso le toca a la Fiscalía en la investigación o si ustedes tienen claro que esta persona sí fue la que disparó.
Le toca a la Fiscalía la investigación, pero es muy importante señalar que la detención se hace en flagrancia. Es decir, hay varias personas que señalan al momento de la detención. ¿Me explico? O sea, no es no es una detención horas después, es una detención minutos después, es más, segundos después de las detonaciones de arma de fuego. Entonces creemos que la puesta a disposición del detenido está muy firme. Los compañeros de SSC que fueron ascendidos recientemente precisamente por este hecho van a declarar en su momento en la audiencia y creemos que el caso está muy sólido.
Ya. ¿Qué le dice, secretario? Además, porque ahorita lo que dice es importante. Vamos, la gente que se implicó de inmediato, incluso nosotros pudimos ahí estar en contacto con una persona que estaba en el restaurante, que casi tuiteó y dijo, está sucediendo esto, y ya nos contaba ahora sí que lo que había vivido. Pero por lo menos lo que hemos sabido, pues hubo reacción incluso de la gente que estaba ahí, como que la gente se implicó también para que, pues por ejemplo, se pudiera detener a esta persona. ¿Qué nos dice un poco también de nosotros mismos, ahora sí que como ciudadanos, secretario?
No, la participación ciudadana cada vez es mayor con nosotros, cosa que agradecemos muchísimo como secretaría. Cuando entra nuestro compañero, nuestro compañero entra sin saber originalmente quién, bueno, entra sin saber nada, escucha las detonaciones cuando él estaba afuera, y cuando, desde que entra al restaurante, la participación de toda la ciudadanía fue inmediata. Eso es lo que él nos narró directamente en el momento que fue ascendido, antier. Entonces, tal cual usted lo señala, la participación de la ciudadanía fue extraordinaria.
Sí. O sea, fue ascendido este policía entonces, porque era lo que nos preguntaban también, quien entró.
Sí, fueron tres ascendidos.
¿Tres ascendidos?
El que detiene de manera inmediata, que era una escolta que estaba afuera.
Sí.
Después un compañero, un sargento primero que estaba patrullando el sector, que cuando va pasando la patrulla le hacen señas de que estaba sucediendo algo, de inmediato entra al restaurante. Y después uno más, o sea, que estaba en una... también patrullando el sector.
Okay.
Son tres compañeros que fueron ascendidos.
Yeah. Bueno, se cumplen 2 años también del atentado, secretario, en Reforma, y leo una entrevista muy interesante que te hizo la revista Proceso, la periodista Sara Pantoja, y dice, García Harfuch, la capital joya de la corona para el narco. Así sigue siendo considerada la Ciudad de México, y también, bueno, pues el tema, por supuesto, de las amenazas sobre tu figura.
Lo que comenté en la entrevista con Sara Pantoja es que una ciudad tan grande como esta, o como cualquier capital del país, pues siempre es muy, muy atractiva para el narcotráfico. El narcomenudeo en estos mercados tan grandes como la Ciudad de México, pues es muy, muy atractivo para ellos. Por eso es muy importante estar lo que hacemos todos los días con el gobierno de México en mesas de seguridad, combatir y detener generadores de violencia, específicamente estas personas que nos generan violencia todos los días, como el que fue detenido hoy. Sobre las amenazas a mi persona, pues eso es no solo a mí, sino nuestro equipo, pues hay varios compañeros, en mi caso porque fue mediático, pero hay varios compañeros que diario arriesgan su vida por igual.
Bueno, pues importante sobre todo estar informando de esto para dar también cuenta y que la ciudadanía esté, por supuesto, también atenta a estos casos. Gracias, secretario. Seguimos en contacto.
Muchísimas gracias.
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 Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana. De este caso, qué bueno que ascendieron a los policías porque había esa inquietud, sobre todo el primero, el que entra luego, y bueno, me parece que también es un reconocimiento al trabajo policíaco, y yo reitero, y a la gente que estaba ahí, Risco, porque de inmediato se pararon, detuvieron, este hombre detenido finalmente decía, no, pero yo no soy, no saben quién soy, no sé qué. Creo que también es la implicación, ¿no?, en este caso de la ciudadanía, la policía que actúa, y bueno, lo que nos está diciendo, por lo menos, a diferencia de lo que comentaba hace unos minutos el abogado Ángel Hernández Guadarrama, uno de los abogados de este hombre detenido, que decía que no hubo disparos, que don Jesús no disparó, eso fue lo que le dijo a Ciro Gómez Leiva hace unos minutos. Lo que nos está diciendo aquí en estos micrófonos el secretario de Seguridad Ciudadana es que ellos tienen muy bien armado el caso y que fue detenido en flagrancia. Así que vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Y por cierto, le mando un abrazo a mi querido Omar Astorga, que nos pasaba por ahí este dato.
También, abrazo. Abrazo a nuestro querido Omar.
Estás escuchando Así las Cosas.
Hemos trabajado de manera muy sincera entre todos los involucrados. No era fácil tomar esa decisión, pero estábamos convencidos que el haber suspendido hubiera dejado un hueco todavía mayor que el que nos dejó la pandemia. Así que retomamos los escenarios.
Así las Cosas.
8:15. Bueno, pues ha estado varias veces en esta semana en tendencia, mi querida Gaby, el tema del Festival Cervantino. Sobre todo por esas 5 décadas, la edición 50 del Festival Cervantino. Y Gaby, creo que has acudido a varias del Festival Cervantino. Ya eres una vieja conocida. Sí. De
no, el a las Festival 50 Cervantino. No he ido tampoco.
Te llevaron de la mano ahí de niña, apenas por ahí, pero vaya que el festival por lo menos se ha formado parte de la historia en este país. Y bueno, pues llega su edición número 50 y nos da mucho gusto que esta mañana esté en la línea Alejandra Frausto, ella es secretaria de Cultura del Gobierno Federal. ¿Cómo está, secretaria? Buenos días, te saluda Javier Risco.
¿Cómo te va, Javier, Gaby? Pues feliz de estar con ustedes y de recibirlos después de que fueron de niños en el Festival Cervantino. Espero este año.
Sí, después de que vimos...
Yo también fui de niña.
Eso, después de que vimos casi el primero, secretaria. No, la verdad es que además de que a mí en lo personal a Risco nos encanta, pero también W Radio ha estado pues muchísimos años ahí en el Festival Cervantino. Sí. Así que la W Cervantina, 50 años, secretaria, y escuchábamos ahorita un poco también en esta entrada... bueno, pues lo que significa un Cervantino después de que la parte más dura de la pandemia, pues eso también guardó un poco al Cervantino en sus casas, ¿no? Ahora sí que pues eso tocó como tantas otras cosas y volvernos a encontrar en las calles de Guanajuato, secretaria, me imagino que también hay una emoción ahí.
Es muy esperanzador, es, como saben, pues un escenario privilegiado, Guanajuato. Ahí empezó en la Plaza de San Roque todo con los entremeses cervantinos, y era pues un homenaje a Cervantes, a la cultura universal, y se ha mantenido como un homenaje a lo mejor de la cultura universal. Pero después de esta separación tan dura de la pandemia, que si bien no suspendimos, fuimos... prácticamente Edimburgo y nosotros los únicos festivales que decidimos continuar, aunque fuera de manera virtual, semipresencial. Retomamos el año pasado con Cuba y Coahuila los escenarios, sí, pero no a su aforo completo. Y este pues es el gran regreso, el gran retorno del Cervantino en los escenarios, en los teatros, en los auditorios, en los templos, que son también escenarios, y también en las calles. Por primera vez, por ejemplo, vamos a hacer una programación de arte lumínico en la subterránea de Guanajuato. Hay un espectáculo que comisionamos para estos 50 años a la Fura dels Baus, que es esta compañía de performance catalana, que hace un homenaje a Guanajuato, se llama En un lugar de Guanajuato, y pues ahí el 50% de la programación es gratuita, es en plazas, hay muchísimo teatro de calle, hay mucha programación para niñas, niños y jóvenes que sentimos que como nadie sufrieron pues la separación de la pandemia. Entonces hay que recordarles, o quizá que vivan por primera vez lo que es un espectáculo en calle, un festival, sí, de esta categoría.
Sí, sin lugar a dudas.
Y bueno, a ver, este año, ¿quiénes son? Bueno, ¿cuál es el país invitado? ¿El estado también invitado? ¿Qué nos espera también para el festival? Y si es común también, secretaria, que dentro del estado invitado no solamente vayan actividades a Guanajuato, sino también que se realicen en el propio estado, ¿o es también la primera vez, secretaria?
Así es, pues estamos cumpliendo 60 años de relaciones diplomáticas con Corea del Sur, y que es el país invitado. Corea del Sur es uno de los países con más influencia cultural en el mundo, desde las jóvenes generaciones hasta lo clásico, y pues vamos a tener una gran muestra de ello. Por ejemplo, ya tenemos agotado el concierto inaugural, que es con Era Park, una de las mejores sopranos o la mejor soprano coreana, que cantará con María Katsaraba en La Lúndiga de Granaditas, pero también Card, que es K-pop, que sabemos que a los chicos pues los vuelve locos el K-pop, Y por primera vez, la Ciudad de México, que también cumple 30 años de aniversario de hermanada con Seúl, va a ser el estado invitado. Va a haber programación, siempre hay un circuito cervantino, este año va a ser bastante más grande. El festival siempre será en Guanajuato, pero es importante que tenga posibilidad de circular parte de la programación. Hay cosas que solamente se podrán ver en Guanajuato. Uh-huh. Por ejemplo, Dimitri Papayonau, que yo les recomiendo a quien pueda irlo a ver, es este griego que, no sé si se acuerdan de las últimas Olimpiadas que hubo en Atenas, él hizo esta extraordinaria inauguración y hace una sección pospandemia de la estética humana. Y es un espectáculo que solamente, por ejemplo, se podrá ver en Guanajuato. O Sankayuku, que es una de las compañías pues más prestigiosas. Yo ahí conocí, me acuerdo, la danza Buto, la vi por primera vez con ellos en un festival cervantino. Cumple 50 años su compañía y vienen a Guanajuato también. Entonces, sí va a haber parte de esto que es interesantísimo, que llega al corazón de la Ciudad de México, al Zócalo, por primera vez. Eso sí, sería la primera vez que el cervantino como cervantino va al Zócalo y va con el concierto de despedida de Joan Manuel Serrat.
Estará ahí. Oye, pero yo lo único que tengo, ¿sí?, que decir es, o sea, Joan Manuel Serrat juega con mis sentimientos, porque apenas hace poco estaba yo en el auditorio chille chille, porque ya se iba a Serrat y ahora me lo traen también al Zócalo. Entonces, o sea, juega con mis sentimientos, o sea, de verdad, ya es como para decir, a ver, ¿te vas a despedir o no te vas a despedir, compañero?
Oye, ¿sabes qué? Sabíamos y no podíamos hablar de la despedida porque todavía no anunciábamos la programación y decíamos, si supieran que esa no es la despedida, pero
hay un WhatsApp a la barca.
Nada más para que no chillara yo tanto, no iba yo a decir nada. Pero
en reventa se la fregaron con 10 mil pesos, no sea así, secretaria, pero bueno, qué barbaridad.
Oye,
en serio.
Secretaria, pero además, digo, parte de lo que es el Cervantino, que nos encanta, tiene que ver también, además de con estos grandes espectáculos, también tiene que ver con las calles, en este caso, las calles de Guanajuato, la cantidad de gente que va. ¿Qué han platicado también con el gobierno de Guanajuato sobre, digamos, la implicación de la propia ciudad, y la forma, digamos, como abraza también a la cantidad de gente, a veces un chorro de gente, por supuesto, la que va ahí al festival? ¿Qué han platicado con ellos?
Sí. Estamos en una estrecha coordinación con el municipio, con la presidencia municipal de Guanajuato, como con el gobierno estatal. Efectivamente, va a ser un momento en el que Guanajuato esté rebosado de gente y de programación artística. Entonces, hemos hecho por ejemplo, hay espectáculos que suceden en San Gabriel de Barrera, que no necesariamente se concentran en el centro, o después Pastitos, que es otro espacio abierto hermoso, está destinado a la música electrónica, a los DJs. Entonces tratamos de diversificar también en el terreno, que pues es limitado, pero con varias actividades simultáneas, porque hay públicos para todo. Sí. Y también nos interesaba, pues cuando empezamos esta administración, dijimos los teatros tienen que estar llenos, de nada nos sirven las calles llenas y los teatros vacíos.
Sí.
Y eso lo cambiamos seriamente ya hace, pues desde que empezamos dando una fuerza enorme a la publicidad y a la programación que había dentro de los espacios. Como les repito, hay parte de esta programación en espacios que es gratuita, pero también nos muestra la avidez que hay por regresar al Cervantino. Ahorita tenemos 12 de los espectáculos ya agotados en taquilla.
¿Sí?
Llevamos 2 días, ¿no?, de taquilla abierta. Entonces creo que eso ya muestra que va a ser un éxito. Hay un gran esfuerzo por reforzar los servicios, tanto en restaurantes, en hoteles. Hay un gran compromiso por parte de los tres niveles de gobierno para esto, ¿no? Claro. También con la Secretaría de Turismo Federal estamos capacitando y ayudando a que se reciba a tanta gente de la mejor manera, ¿no?
Claro,
Y en estos puentes, estamos hablando con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, en estos puentes de comunicación también el tema de la seguridad, secretaria, ¿te preocupa el tema? Hay que decirlo, no hay que ser, y hay que revisar nada más el tema de los números también en materia de violencia, el estado de Guanajuato, ¿te preocupa el tema de la violencia?
Estamos trabajando de manera muy cercana con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con Guardia Nacional, con Gobierno Estatal. Tenemos, pues podríamos decir, la mesa permanente de coordinación de seguridad que tienen las autoridades. Tienen al Cervantino como uno de estos momentos importantes para cuidar. Y nosotros creemos profundamente que la cultura y las plazas y donde está la gente, donde está la comunidad y la sociedad, se convierten en espacios de paz y de armonía. Este es el poder extraordinario que tiene la cultura y tenemos además, no somos inocentes al respecto, tenemos un acompañamiento muy certero también en el tema de seguridad en los tres niveles de gobierno, pero el recuperar el espacio público es recuperar también la paz, sin duda alguna.
Ya. Pues sí, porque la verdad es que sí es un dato importante y sabemos, además insistimos, cómo está el estado de Guanajuato, los problemas que han tenido de seguridad, de lo que esto significa. Entonces, recuérdanos nada más, secretaria, las fechas para las fechas del Cervantino, ¿cuáles son?
Son del 12 al 30 de octubre. Empezamos el 12 en la Alhóndiga de Granaditas. Hay dos de los espectáculos que ya están agotados, que son, por ejemplo, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles con Gustavo Dudamel a la cabeza y el concierto de jazz at Lincoln Center con el hijo de Wynton Marsalis, que ya están agotados en Guanajuato, pero que van a presentarse en el Auditorio Nacional. Ahí sí todavía hay espacio para verlos. Y pues todo esto los invitamos a que entren a la página de la Secretaría de Cultura y al Cervantino para conocer la sábana de programación. Hay una aplicación en donde también pueden ver todo este tema, buscar sus boletos y planear qué días les conviene ir. La verdad es que todos los días tienen
algo
cosas
maravilloso. Sí. Aprovechamos para mandarle un abrazote a Mariana Aymerich, por supuesto, directora del Cervantino, a Yadira Guzmán, también directora de Comunicación, de Difusión, Relaciones Públicas, ahí que siempre estamos con ellas.
Un par de guerreras divinas.
Un par de cracks, son unas cracks, la verdad, sí. Pero bueno. Secretaria, ¿vas a ir a la inauguración de Dos Bocas?
Pues aquí andamos, ya vamos a punto de salir para Dos Bocas y ya desde acá les contaremos qué tal. Estamos muy emocionados.
Muy bien. Bueno, ¿algún evento cultural que se cruce por ahí, secretaria?
Sí, siempre hay un acompañamiento cultural en estos eventos. Hay una pieza extraordinaria de Siqueiros que se va a mostrar solo por el día de hoy. Y se llama Aura, la pieza. Es un cuadro que, fíjate, una familia... al saber que se abría Dos Bocas, tiene un tema que tiene que ver con el petróleo y quiso prestarla para este momento, así que por ahí la verán y pues algo de música, siempre es obligado.
A ver, ¿cómo estuvo esto, lo de la pieza de Siqueiros? Está interesante, o sea, ¿esa es privada? ¿La tiene alguien? ¿La tiene una familia o alguien?
La familia Ocampo, una familia que pues tiene esto en su colección privada y al saber que se inauguraba este día, la contactaron a la secretaria Rocío Nale para decirles que querían que se mostrara su pieza para compartir parte de lo que ha sido el petróleo en la historia de México y a través del arte. Entonces, pues nosotros nos hicimos cargo de trasladarla. Se verá solamente hoy, no es una pieza que se dona, es una pieza que con toda la confianza de la familia y los coleccionistas nos la prestaron para que abriera este día la refinería con un Siqueiros en el vestíbulo. Está muy interesante, ya les mandaré una foto.
Órale, va. Ah, bueno. Buenísimo, bueno, pues buenísimo. Ahí estamos al pendiente en las redes entonces, secretaria.
Exactamente, bueno. En fin, gracias, secretaria, muchas gracias.
Nos vemos en el Cervantino.
Ahí nos
y
vemos.
Ojalá ya lo tengamos transmitiendo.
Ojalá, gracias. Perfecto. Gracias, secretaria. Pues, claro. Es la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Así que bueno, algo sí se va a ver hoy en Dos Bocas, un Siqueiros.
A mí me encanta. Oiga, secretaria, es que va a haber un Siqueiros. Voy para allá. Yo soy secretaria de Cultura, con permiso. Voy para allá. No, secretaria, no se preocupe. No, lo vamos a poner aquí nada más. No, voy para allá. Voy para allá.
Voy.
O sea, no se preocupe.
Voy para allá.
Secretaría, es de una colección privada, sí, va a estar ahí al lado.
Pero es petróleo, no es una refinería, pues por eso.
Voy para allá.
No, pues me encanta. Yo no sabía lo del Siqueiros, la verdad.
Y mira, me encanta el secretario porque sí, va a haber música.
También.
Entonces, pues ahí voy. Ahí. Entonces.
Ahí está, creo que se fueron todos, ¿no? Creo que por ahí vi una fotografía, se fue todo el gabinete allá a Dos Bocas. Así que bueno. En fin, pues ahí está, de verdad, la programación del Cervantino. Ya saben que aquí en este programa, en esta radio, pero en este programa en particular, somos de verdad grandes, grandes fans de lo que significa el Festival Cervantino. Vemos el programa que le ha ido muy bien. Y fíjate, esto que nos decía ahorita la secretaria Frausto, Risco, de que ya incluso hay algunas actividades que ya están vendidas, ¿no? Ya están vendidos todos los boletos. Pues un poco lo que nos pasó que comentábamos con Alondra de la Parra, ¿no? Allá donde te encuentras tú todavía en Xcaret, este Festival PAX, ¿cómo se vendieron todos los boletos? O sea, creo que hay un gran interés de la gente por volver a ir a estos eventos, por volver a salir, ¿no? Así que bueno, pues qué bueno en el Cervantino. Y y de verdad, pues yo siempre lo he dicho, a mí me gusta mucho el trabajo que se hace en el Cervantino. Insisto, hemos estado ya en varias ocasiones por allá y reitero de verdad el aprecio que tenemos por el trabajo que hacen por ahí Mariana Aymerich y Yadira Guzmán y todo el equipo, por supuesto. Así que ojalá se nos haga a ir esta vez allá al Cervantino. Y bueno, la información pues en la página.
Sí, ahí en la página.
Hola,
sí,
Rocío. Sí, sí.
Hola, Gaby. Hola, Javier.
No, Gaby se dice, ¿por qué se enojó, Gaby? Pues, ¿cómo que por qué se enojó? Pues la reventa, 12,000 pesos ahí, Serrat. Y ahora resulta que va a estar ahí en el Zócalo.
En el Zócalo, no, despidiéndose. Entonces, ¿para qué anda uno chille y chille ahí en el auditorio? De, no, Serrat.
Llore y llore.
No te vayas, Serrat.
No te voy a volver a escuchar.
No te voy a volver a ver, Serrat. Eres parte de mi vida. Y lo traen gratis al Zócalo.
8 fechas en el Zócalo. Juan Manuel Serrat, sí, o sea, casi igualando a Coldplay.
Exacto, entonces, casi igualando sí a Coldplay. Al rato va a ser, oye, Serrat, ya vete, mano, ya. Ay, de verdad, nada más juegan con nuestro corazón. Bueno, aquí está Rocío Jardines y nos vamos con algo de lo que tenemos que saber. Y rápidamente, porque tenemos a Javier Tejado regresando del corte. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Gracias, Gaby. Alrededor de las 11 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurará la primera etapa de la refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. El primer mandatario indicó que esta obra, que tuvo más de 40,000 millones de pesos de inversión, será la mayor que produzca combustible en el Sistema Nacional de Refinación. Posteriormente, López Obrador brindará un mensaje con motivo de 4 años del triunfo. Llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un nuevo embarque de vacunas anticovid para niños de 5 a 11 años. Este cuarto vuelo cuenta con 798 mil dosis de Pfizer biológico que se aplica en ese sector en 12 estados del país, incluyendo la Ciudad de México. En Así las Cosas, Eduardo Clark, director de la Agencia de Gobierno Digital, reconoció que por la alta demanda de dosis aumentó su distribución.
Estimamos, de acuerdo al censo, cerca de 96 mil personas. Para el día miércoles, 3 días de 5, es decir, apenas un poco más de la mitad, ya llevábamos vacunados más de 85 mil, lo que significaba que pues claramente estábamos viendo personas de otras entidades federativas, particularmente de la zona metropolitana del Valle de México, de municipios de Ledomec, que estaban viendo la ciudad, y no es un tema de echar culpa, ni mucho menos. Entendemos, empatizamos, es claro que las personas están preocupadas por la salud de sus niños, pero sí estábamos viendo mucho más gente vacunarse en la ciudad de la que estimamos vive en la ciudad en este grupo de edad. Por esta razón pedimos el miércoles en la noche que nos dieran dosis adicionales para poder continuar con la vacunación en la ciudad, atendiendo a todas las personas que venían a vacunarse. Ayer, sin embargo, nos dieron las vacunas temprano, en la mañana, como a las 10, pero tardamos un buen rato en distribuirlas en los 55 puntos de vacunación de la ciudad.
Fue detenido en Monterrey, Nuevo León, Lenny Canchola, presunto líder de un grupo delictivo con presencia principalmente en la zona poniente de la Ciudad de México. La detención ocurrió la madrugada de este viernes. Así habló del asunto en Así las Cosas el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
Esta persona cuenta con 2 órdenes de aprehensión, una por secuestro, por asociación delictuosa. ¿Dónde? Nos ayudó el centro, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Secretaría de Marina estuvo apoyando constantemente en las investigaciones desde el operativo hace 2 años y medio de Peralvillo 33. y pues ya se logró la detención de esta persona en Monterrey. Cuando nos integramos al gobierno de la Ciudad de México con la doctora Claudia Sheinbaum, nos instruyó una lista de objetivos prioritarios y este era el último que faltaba de la lista original, si lo podemos decir así.
Síguenos en Twitter en @WRadioMéxico. Sigue escuchando más de Así las Cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Esto fue lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Como cada viernes tendremos el análisis de los temas de la semana con Javier Tejado.
Ya regresa. Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
W Radio 96.9.
W Radio.
Radio.
¿Escuchas? Sí, es radio.
W Radio 96.9.
En la Comer y Fresco, los pañales y todo para el bebé están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio y fórmulas lácteas. Hasta julio 7.
¿Por qué es valioso el protocolo del INE para la atención a víctimas de violencia política contra las mujeres?
Se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Pone en el centro a la víctima y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos.
INE.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Para el buen viajero, el recorrido es tan importante como el destino. Es por ello que la experiencia inicia al tomar el volante. Cada carretera es una aventura que nos lleva a lugares de clima extraordinario como Cuernavaca o Tepoztlán en el estado de Morelos, a lugares mágicos como San Luis Potosí o a rincones coloniales como San Miguel de Allende o Querétaro.
Tomarse el tiempo para detenerse, contemplar el paisaje,
degustar la sencillez de un platillo tradicional,
tomar una foto
y, ¿por qué no?, descubrir pequeñas joyas cargadas de historia que de inmediato se harán parte de nuestra vida.
Hallazgos increíbles al alcance de la mano,
ocultos solo por la prisa del día a día y que saltan a la vista gracias al espíritu aventurero de quien se toma el tiempo de viajar por tierra.
En la Ruta W,
lo importante es el camino.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a participar en la campaña Canje de Armas de Fuego, porque a todos nos importa la seguridad de nuestros seres queridos. Te invitamos a que acudas al módulo más cercano a tu localidad. Ayúdanos a mejorar nuestra calidad de vida. Por un México libre de violencia.
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México.
Gobierno de México.
Señor joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos. En la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Mi nombre es Yaciel, tengo 30 años. Soy de origen cubano y tengo 3 años viviendo aquí en México. Lo más difícil de dejar mi país ha sido dejar atrás a mi familia. Lo mejor que he recibido por parte de México ha sido la aceptación. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde puedas tener una vida digna.
La suma de colores, sabores y formas enriquece nuestra vida.
Migrar es parte de nuestra historia, identidad y libertad.
Migrar es humano.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
¡Qué padre que vamos a ser papás!
Y lo más padre es que llega el 3x2 en pañales, ropa y todo el mundo del bebé. Y además, 3x2 en protección femenina, incontinencia, bloqueadores y bronceadores. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 4. Aplican restricciones.
Radio 96.9. Si es radio. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Soy Javier Tejado. Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional.
Espectro. Con Javier Tejado en Así las cosas.
8 de la mañana con 39 minutos, mi querido Javier Tejado, muy pero muy buenos días, ¿cómo estás?
Querida Gaby, Javier, auditorio, pues gracias, muy bien, muy buenos días en este sábado brumoso, diría yo, en la Ciudad de México.
¿Tú ya estás sábado?
Ya está en sábado.
Está en sábado.
Eso es ser jefe. Yo dije, eso es ser jefe.
Y yo hasta dije, ¿y por qué estamos trabajando, güey? Está bien, no pasa nada.
Solo me desperté para esta llamada.
Eso, oye, Javier, es el tema de desvelarte a las 11 viendo la tele. Exacto. Eso es.
Exactamente. Es el tema de estar desvelando viendo la investigación y la narración de la maestra marketing.
Eso. Exacto. Oye, qué bien le ha ido, por cierto, a Caníbal. Ya estaremos platicando de ella, a ver si la otra semana qué tal le fue. Oye, querido Javier Tejado, a ver, me ponen aquí, pleito AMLO con Iglesias y abajo dice Julio. Entonces pensé que AMLO se había peleado con Julio Iglesias, pero creo que no va por ahí. Pero sí con las iglesias, incluso con la comunidad judía. Pues no sé, como que el presidente cierra particularmente enojado, da la sensación, ¿no?
Sí. Muy desafortunado, el pleito con los jesuitas, particularmente con la Iglesia Católica, a pesar de la muerte tan trágica de esas tres personas en la Sierra Tarahumara, dos de ellos jesuitas, y esta exigencia mesurada, pensada, congruente, y como piensa la mayoría de la gente que la estrategia de seguridad no está funcionando, el presidente no le ha gustado que lo cuestionen, no le ha gustado el eco que la narrativa de los jesuitas ha tenido en la prensa nacional y extranjera, y se les ha aventado con todo, y se les ha dicho que critican y que son comparsas del crimen. Verdaderamente muy mal las críticas del presidente hacia la iglesia, está molesto porque la estrategia de seguridad no está funcionando como él hubiera pensado. Y también con alguien que la verdad, el señor Larraqui, que da comentarios de algunos medios críticos históricamente hacia él, por eso lo calificó de hitleriano, una postura hitleriana, y pues la comunidad judía se molestó profundamente, pero tampoco el presidente dio muestras de una disculpa.
Sí, ¿no?
Así es que en temas de críticas, esta semana el presidente le pegó a las iglesias católica y a la iglesia judía, y pues la verdad es que se le ha visto de malas al presidente, sobre todo con el tema de la seguridad o de la inseguridad que parece imparable, y los distractores usuales que se apuntan para eso, pues ahora como que no han funcionado. Pero es muy lamentable la polarización, la condena que trata de hacer hacia una comunidad, la comunidad jesuita que ha servido muchísimo en la Sierra Tarahumara y de décadas, y también es lamentable que se le califique a un periodista, nos guste o no lo que escribe, lo que piensa el señor Larraqui, con un tema hitleriano, más que él es de la fe judía. Creo que la verdad, más que lastimar a unos cuantos, creo que denota una capacidad de de no saber cuando uno se equivoca rectificar. Sí. Entonces creo que ambos elementos fueron muy feos. Me gustaría pensar que el presidente rectificara eventualmente, pero hasta la fecha nunca.
No da señales.
Nada.
Sí, no da señales.
La verdad es que no. Incluso, fíjate, estaba viendo el caso el tema de los jesuitas y de la iglesia, que aquí lo abordamos desde el minuto uno. Se molestó mucho incluso con esta afirmación de algunos integrantes de la Compañía de Jesús que decían, es que no alcanzan los abrazos para tantos balazos, ¿no? Y entonces él decía, bueno, entonces, ¿qué quieren? ¿Y por qué antes no? No sé qué. Y el caso de Alarraqui, que como tú dices, bueno, puede gustar o no el tono de la forma como habla el propio Alarraqui, pero bueno, Alarraqui, calificar lo hitleriano, pues llegó incluso hasta medios internacionales. La Deutsche Welle le dedicó un espacio importante diciendo que el presidente López Obrador había hecho enojar a la comunidad judía al comparar a una persona, en este caso a Alarraqui, pues al vincularlo con esto cuando dice es hitleriano. Así que sí, pues digamos lo deseable sería una disculpa, pero pues me parece que no va a venir y este enojo sigue creciendo y la verdad lo estamos viendo, ¿no?
Pues sí, y la verdad una narrativa polarizante y similar a la que ha utilizado Putin en el tema de Ucrania. Ya ves que Putin dijo que eran nazis, ¿no? Los ucranianos, ¿no? Y obviamente incluso atacó a cementerios nazis todavía en Ucrania. Pero sí, este discurso polarizante está en algunas partes del mundo, incluido México, pero yo creo que como está la situación en el país, no ayuda en nada este tipo de discurso.
Sin duda.
Ni siquiera le ayuda al presidente.
Sin duda.
Pues sí, mi querido Javier. Bueno, al final, dentro de la agenda, dices, bueno, pues este enfrentamiento directamente entre el presidente y bueno, pues particularmente el tema de la fe. Pero en el tema de la agenda también, pues lo ocurrido en Texas, esta crisis migratoria, Javier, que yo creo que es el tema, por lo menos en esta sección de los viernes de la coyuntura, pues de por lo menos un par de veces al mes hablamos de temas migratorios, de lo que sucede en Estados Unidos. Viene el próximo 12 de julio la visita de López Obrador a Washington, a la reunión con Biden. ¿Qué se espera de esta reunión? ¿Se destraba algo, un tema importante particularmente?
Mira, la relación aquí le hemos comentado está muy tensa. Entre ambos gobiernos, se han venido sumando demandas laborales en paneles internacionales, demandas energéticas. El presidente López Obrador no fue a la Cumbre de las Américas, eso obviamente no gustó en Estados Unidos, pero yo lo que veo que esta reunión del 12 de julio es un intento, tanto del gobierno de Biden como de López Obrador, de tener un acercamiento, un gesto. Biden también está un poco atado de manos en qué hacer y está dando un último intento ante la inseguridad que vive en México y que hace Estados Unidos, ante el clima, digamos, polémico en la inversión americana en México, violaciones en muchas partes del T-MEC. Es un intento por tratar de negociar las cosas. Y es que donde le preocupa a los americanos es que México viene haciendo una labor fuerte de contención en materia migratoria. Hay más de 20,000 elementos federales, ejército, marina, guardia nacional, agentes de migración, tratando de detener, de incentivar el flujo migratorio de Centroamérica, de Sudamérica hacia Estados Unidos. Eso les preocupa mucho, hay números enormes de migración ilegal y vienen elecciones en noviembre de este año. Es un tema que afecta obviamente al partido del gobierno. Ya ves, a raíz de ahora del accidente este, del homicidio de los migrantes, del tráiler este, luego, sin haber ninguna investigación, el gobernador de Texas, Abbott, dijo que eran muertes de Biden, y luego se polarizó el tema. Entonces, sí, quieren llegar a un arreglo. El tema que se complica es que la mayoría de los tapones migratorios que ha puesto México están en el sur-sureste. Y lo que la migración demuestra, así como los que van en el tráiler muestra, ya la mayor parte de la inmigración legal son ya mexicanos. Ese dato no era así hace año y medio. Ha cambiado la situación porque ahora muchos mexicanos quieren migrar ante las condiciones imperantes del país. Veremos qué acontece. Se ve que ambos países necesitan arreglos, necesitan un entendimiento. No tienen que ser mejores amigos, pero tienen que sobrellevar. Creo que es uno de los últimos intentos de ambas partes por construir una relación. Veremos qué acontece. El presidente López Obrador dijo, mira, no voy a ir a la cumbre, yo ya sabes que estoy del lado de algunos presidentes que me invitaste, pero para salvar un poco la cara, dejar la puerta abierta, pero voy a verte más adelante. Eso está más adelante. Veremos qué se construye. La paciencia, particularmente del Congreso americano con México, se está reduciendo.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Oye, Javier, y para terminar, leo hoy el artículo de Raimundo Riva Palacio que habla sobre El Caníbal, esta serie que hoy llega a su fin. Son 5 capítulos, hoy en la noche es el 5º capítulo. Sabemos por los tweets del ministro Arturo Saldívar, con el que hemos hablado, pues que le ha ido muy, muy bien en audiencia, lo cual habla de la importancia del tema. Y por supuesto, bueno, tú que eres el productor ejecutivo y que hace desde tu columna en El Universal, ya traías este tema, ya estaremos, insisto, revisando un poco cómo le fue a El Caníbal y la respuesta también de la gente, pero reiteramos, pues ha sido un gran éxito también en rating. Y me detengo en ello porque para hablar del caso Devani también en Nuevo León, el caso Devani en donde, bueno, pues se va a exhumar el cuerpo, lo que esto significa y un poco la lentitud, si es que algún día llega, de la justicia en el caso de las agresiones a las mujeres y los feminicidios, Javier.
Bueno, es que quisiera, digamos, sí, con mucho gusto hablamos, yo creo que la semana entrante del tema Caníbal, y te agradezco muchísimo tu participación en ese documental, Gaby, de verdad, invaluable, y también la de muchísima gente que nos ayudó. Pero el tema de Devani es uno más emblemático, uno de más de tantos.
Sí.
Más de 2 meses, sí, Devani, sí. Desaparece el 21 de abril, más de 2 meses. Ayer se realizaron otra vez cateos al hotel. Hoy se exhuma su cuerpo. La justicia está lejos de llegar, pero no solamente eso. No sabemos ni qué le pasó. Los peritajes no han sido bien hechos. La familia tuvo que hacer otros peritajes. Y eso es un caso que fue muy emblemático, porque todo el mundo, digamos, fotografió en la carretera, la narrativa que pasó, todo eso le capturó a los medios. Si un tema tan mediático como Devani, a 2 meses las autoridades no saben nada, imagínate otros casos, ni siquiera se investigan. Y por eso hablo del tema de Devani, porque es un dolor para la familia volver a sacar el cuerpo, reabrir todo lo que ha acontecido, pero es la tercera necropsia que se le hace, es el 10º cateo al hotel, obviamente en el hotel ya no hay nada, pero no estamos ni cerca de saber qué le pasó, ni cómo le pasó, mucho menos quién lo habría hecho.
Bueno, es increíble, de verdad es increíble. O no sé si ya sea increíble o más bien se ha convertido en una triste,
un modus operandi
y lamentable.
Sí. Y la manera en la que funciona la justicia.
Así es.
También, bueno, de verdad.
Bueno, pues así las cosas. Que tengas un bonito fin de semana, mi querido Javier, y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
Gracias. Muy buen viernes y buen fin de semana.
Gracias. Es Javier Tejado. Lo pueden seguir en @JTejado. Y sí, la verdad es que gran trabajo como productor ejecutivo de esta serie, El Caníbal, que insistimos hoy a las 11:07 de la noche. Es el último capítulo y ya estaremos revisando la reacción a la misma.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, vámonos con la agenda de este fin de semana.
Hola, hola, Risco, Gaby, ¿cómo están? Muy buenos días.
Buen día.
Buenos días.
Buen día, Francisco Javier González. ¿Te parece si arrancamos?
Venga.
Kit mínimo de supervivencia deportiva. Lo que no te puedes perder.
El arranque del torneo Apertura 2022 de la Liga MX ya llegó, ya está aquí. Y hay partidos muy interesantes para este fin de semana. Voy a recomendarles 3 en particular del sábado, del día de mañana. A las 5 de la tarde, Chivas contra Juárez. Chivas que, caramba, ayer da a conocer que JJ Macías se lastimó el ligamento cruzado en una práctica y se pierde toda la campaña y, por lo tanto, también cualquier esperanza de llegar a la Copa del Mundo. Refuerzos de Chivas, quienes son Alan Mozo, El Oso González, quieren repatriar a Orbelín Pineda y siguen en el forcejeo a ver si lo convencen o no lo convencen. Y en Bravos, pues sabemos, es el primer torneo en mucho tiempo en el que no empieza dirigiendo Ricardo Tuca Ferretti. Hernán Cristante tomó su lugar. También mañana a las 19:05, Tigres contra Cruz Azul. Buen agarrón. Tigres tiene solamente un refuerzo, Eduardo III, que estaba jugando con Xolos, y ya Cruz Azul no tiene a Juan Reynoso, Pablo Aguilar también dejó al equipo y se fueron igualmente Adrián Aldrete, Luis Mendoza, Romo Lotero y Diego Aguirre es el nuevo técnico de la Máquina, que ganó en penales el partido del pasado fin de semana en Los Ángeles. América contra Atlas a las 9:00 p.m. también muy interesante, el Atlas que perdió esa duela frente a Cruz Azul, pero que está buscando su tercer título de liga consecutivo, lo que nadie ha hecho en la historia de los torneos cortos, en la historia de los largos, sí lo hizo Chivas, sí lo hizo Cruz Azul, y creo que también lo hizo América. Así que este es indiscutiblemente el kit básico, Liga MX.
Eso, venga.
Muy bien.
Para que nos apantalles en el Zoom, solo para expertos.
Seguimos usando el Zoom, Diablos contra Tigres, serie de tres partidos que empiezan el día de hoy. Diablos es segundo lugar de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol, con 29 ganados y 24 perdidos, y Tigres es cuarto lugar, también con 24 triunfos, pero 27 derrotas. ¿De cuándo data la Guerra Civil? De hace 67 años, cuando se enfrenta por primera vez en el 55 con triunfo de los Diablos por 7-3. Y además, ambos compartían su casa, el inolvidable Parque del Seguro Social, con tú y sus tacos de cochinita.
Sí.
Ay, acuerdas. Qué rico. Por ahí todavía. El Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, este domingo a las 9:00 a.m, la carrera en Silverstone, 52 vueltas en el circuito. Lewis Hamilton ganó 2019-2021, va por el 22. Checo Pérez, sacarse la espina de su mala actuación en el Gran Premio de Canadá, cuando tuvo que abandonar por problemas en el coche. Y Max Verstappen sigue siendo el líder con 175 puntos.
¡Venga!
Si lo ves, te dan diploma. Solo para fanáticos imparables.
A ver, la favorita. A ver, vamos, venga. Venga.
A ver, no es ninguna cochinada, ¿eh? No voy a pensar, no es ninguna cochinada.
Ajá.
¿Qué haces cuando te comes una cereza?
Escupes el huesito.
Exacto.
La semilla.
Ah, pues hay un torneo
pero
de eso.
Pero lo escupes, o sea, no lo sacas, sino le haces así.
Bueno, nada más hay que anotar por ahí no comer cerezas con Gaby. No. O sea, no te vaya a caer uno.
Exactamente.
Ya sabemos que el COVID y estas cosas, pero la verdad es que sí, uno agarra y ¡tum! Ajá, pero ¿y eso por qué?
Ah, bueno, pues porque se va a llevar a cabo el Campeonato Internacional de Escupir Cerezas este fin de semana.
Muy bien.
Esto lo inventó un señor que se llama Herb Teyman en 1974 para dar a conocer su granja y la producción de cerezas. En el 74 se realiza el primer evento. No se escupe la cereza, solo el hueso. Y fue tal el éxito que se convirtió en un evento anual. Siempre se realiza el primer fin de semana de julio, cuando las cerezas ya están maduras. Y cada concursante tiene 3 intentos. Se registra el disparo de hueso de cereza más largo. ¿De quién es el récord? Es de Brian Krause, alias John Lund, arma joven, quien escupió el hueso a una distancia, imagínate, de 28.51 metros.
¡Ay, no! No puede ser. No puede ser. O sea, yo cuando mucho, pues, ¿qué será?
Es que como que estoy volteando a ver y para darme una idea de 28.51 metros.
O sea, no puede ser. O sea, yo cuando me concentro, cuando acá, o sea, acaso,
metro y medio.
Y ya me aplaudo a mí misma, pero no.
Es un muy buen récord el tuyo, porque no es un récord profesional.
Bueno,
este
sí, amateur.
28.51 metros sí es un récord profesional.
No, pero imagínate los cachetones que debe tener, ¿no? Así, ¡pum!
Y los pulmones.
Ah, está bueno. Muy bien.
Este torneo se lleva a cabo en Australia, Francia, Alemania, Canadá y los Estados Unidos. Y el de este fin de semana es en Michigan. Inscripciones abiertas por si se ofrece.
Eso, me parece muy bien. Bueno, así las cosas. Gracias, querido Francisco. Nos escuchamos el lunes.
Buen fin de semana. Cuídense mucho.
Abrazo grande.
Muy buen fin de semana. Pregunta aquí, mi querido Ulises Castellanos. Dice, ¿dónde podemos ver la serie completa de Caníbal si no vemos tele? Creo que se va a anunciar en los próximos días en qué plataforma streaming va a estar, querido Ulises. Ya lo diremos en su momento. Vámonos al corte y regresando. Uf, tenemos no saben cuánta cosa. Así que ni se muevan.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas.
Hablaremos con Luis Gaitán, presidente de Grey México, agencia creativa sobre la campaña Rótulos que Pegan en defensa de los rótulos de puestos ambulantes en la alcaldía Cuauhtémoc.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas.
We'll be right back.
Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.
Diversidad de W.
Escuchas
W Radio. Si es diversidad, es W.
Llegó el lado oscuro.
¡Uy! Llegó el lado oscuro y todos los sabores con el 3x2 en todos los helados, paletas y postres Orlandi Nestlé. Además, 3x2 en salchichonería empacada de origen y en todos los yogur Choplate y Lala. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 5. Aplican restricciones.
La música y danza se hospedan en hoteles Jaretarde, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas del arte y la cultura de México. Como parte de la plataforma multiplicadora de arte mexicano, Hotel Jaretarde será sede de una de las celebraciones más importantes del año, el Festival PAX GNP. Hospédate con nosotros y vive estas experiencias. Reserva en Hotel Xcaret Arte.